Muy buenas noches, amados míos. Qué bueno estar acá. Estamos agotados físicamente y un poco agonizando, corriendo por tantas cosas. Tuve una cita pastoral a las 4:30 y me desocupé tarde, luego empacar las maletas, porque ya partimos para Lima. Entonces, suplicamos sus oraciones. Al final de la reunión tengo un pequeño presente para ustedes. Mi esposa tiene unas fotos de la familia, una foto grande, para que usted nos recuerde y sobre todo que nos mantenga en oración. Entonces, uno por familia, amén. Y si alguna familia que usted conoce que no vino hoy por algún motivo, le pide a Giovanito una foto extra para que se la pueda dar. Si me ve un poquito como robot, no es que sea robot ni nada de eso, sino que estoy grabando esta charla porque esta es la primera vez que doy esta charla, así que no quiero que se pierda, quiero que quede grabada y la pongo en el internet. Amén, amados míos. Usted puede bajar todas mis charlas del internet gratis y tengo estudios de salud y otras cosas más allí que espero que les ayude un poco. ¿Por qué no oramos un momento, amados míos? Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, de alabanza es tu nombre y adoración. Gracias por estas noches, estas conferencias, todas estas noches, todo este tiempo de compartir con esta preciosa iglesia el poderoso mensaje del Evangelio, bendito Dios. Por ello te alabamos y te bendecimos. Damos la gloria solo a ti, bendito Padre. Bendigo tu palabra y cada persona que ha podido venir y aquellos que están aún de camino, bendito Dios. Que tú le des una gracia especial, bendito Padre. Porque solo tú eres Dios. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos míos. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder. Es la mejor definición que yo encuentro. Cuando Dios se apareció a Abraham, le dijo: yo soy el Todopoderoso. Así que en esencia Dios es poder. Poder que transforma, poder que cambia. Y Dios quiere una salvación completa, la salvación del espíritu, del alma y del cuerpo. Todo nuestro ser debe ser transformado y cambiado por la salvación que Dios trae para nuestra vida. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es necesario, dice, porque el Evangelio, la justicia se revela, escúcheme, por fe. Es necesaria la fe para que la salvación sea real. Y la fe es nada pasivo, la fe es activa. La fe es dinámica, la fe es poderosa. Es más, Jesús dice: tuvieres fe como un grano de mostaza, moverías una montaña. Entonces la fe es poderosísima, hermanos míos. Y todo el poder del Evangelio, la salvación que Cristo conquistó en la cruz, está al alcance de nuestra fe, hermanos santos. Tuviéramos fe obtendríamos esa salvación tan grande. José fue un hombre que vivía según la revelación de Dios. Era un hombre que vivía según la fe. Es más, poco antes de morir, él dio mandamiento acerca de sus huesos. Y no habían acontecido ni siquiera ni sombra los acontecimientos que él estaba profetizando. Y él dijo: ciertamente, ustedes van a estar 400 años esclavos aquí, pero saldrán. Dios lo llevará a la tierra que Él ha prometido. Y Él dio un mandamiento. ¿Por qué? Porque vivía por fe. Es más, toda su vida era determinada por la fe que Él tenía, hermanos santos. Imagínense, Israel no estaba esclava todavía. Iban a pasar 400 años de esclavitud. Y José ya estaba profetizando lo que iba a suceder. Eso es lo que yo llamo fe. Y yo veo a esos hombres y dice: wow, qué fe tan poderosa. Y es lo que tú y yo necesitamos, una fe tan grande, hermanos santos. Dice: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Y esa es la fe que tú y yo necesitamos. El justo por la fe vivirá. La Biblia dice que el cristiano tiene que vivir a través de un elemento tan indispensable, a través de la fe, hermanos santos. Amén, amados míos. Dice claramente: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró Abraham. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Tenía una certidumbre, una claridad. Estaba convencido de esa realidad que dije iba a suceder. Y eso es fe. Fe es visualizar lo que Dios va a hacer y alinear mi vida según ese acontecimiento. Otra vez, ¿qué es fe? Es visualizar los propósitos de Dios para mi vida. Entonces yo alinear todo mi ser de acuerdo a lo que Él está disponiendo para mí, hermanos míos. En el poderoso e histórico mensaje de Martin Luther King, yo tengo un sueño, I have a dream, dado en Washington D.C. en agosto 28 de 1963, él pintó claramente un futuro que en su tiempo no se vio. Es más, ni él lo pudo ver, pues él estaba visualizando una realidad y él alineó su vida presente de acuerdo a esa realidad futura. Y él pintó un sueño: yo sueño que un día la gente de color va a ser libre en esta nación. Y tanto es real que hoy día hay un presidente de color, hermanos míos. Es increíble. Él alineó su presente de acuerdo a una realidad futura. Eso es fe. Otra vez, ¿qué es fe? Es alinear mi presente, es alinear mi vida a la realidad que Dios está declarando. Cuando Dios te pinta una realidad, tú tienes que alinearte a esa realidad, hermano santo. Y la fe tiene un poder que mueve, hermano santo. Dice claramente Mateo 17, verso 19, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Una madre con un hijo endemoniado, trajeron el endemoniado a los discípulos y los discípulos no pudieron sacarle. Y ellos preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Escuchemos lo que Jesús dice: por vuestra poca fe. Jesús le está reprochando la fe que ellos tenían, era pequeña. Otra vez, por vuestra poca fe. Es necesario tener una grande fe, una fe que visualice todo lo que Dios me está dibujando, declarando para mi vida, hermano santo, el destino de Dios. Es reprochable no tener fe, y es reprochable tener una poquita fe. Pero Dios nos manda a tener una grande fe, hermanos santos. Y dice Jesús que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Yo he escuchado aún desde niño, cuando era creyente, tuvieres fe chiquitita como un grano de mostaza. Lo siento mucho. El grano de mostaza es pequeño, pero su potencial es muy grande. Jesús no está diciendo tuvieres fe pequeñita. No, Jesús está diciendo tuvieres fe grande, potencial, poderosa. Aunque sea comprimida, el átomo es pequeñito. Pero cuando tú lo partes, un solo átomo destruye toda esta ciudad. Las cosas pequeñas tienen un gran poder, hermanos santos. Grandísima. Y yo quiero decirte, tú eres pequeño en potencial. Yo soy pequeño en potencial. Mi vida es insignificante. Pero el potencial que tengo del reino adentro es muy grande. Un niño pequeño entre vosotros, una niña pequeña, una doncellita, una señorita, es pequeña. Se ve de yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo yo hacer de diferencia y de especial? Tú en tu estado natural eres pequeño, pero en el reino de Dios, Dios ha puesto un reino poderoso dentro de tu corazón. Otra vez, Jesús está reprochando la poca fe de ellos, pero no tiene nada que ver con el tamaño. Jesús dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, una fe poderosísima, potencial, le dirías a este monte. Otra vez, le dirías a este monte, háblale, profetiza, confiesa fe, hermano santo. Pásate de aquí allá y se pasará, y nada, escúcheme, nada os será imposible, hermanos santos. El grano de mostaza, aunque es pequeño en tamaño, no tiene nada de pequeño en su potencial. Y así es tu vida. Ese niño pequeñito en tamaño no tiene nada de pequeño en poder. Por eso que Satanás tiembla de un niño instruido en el potencial del reino de Dios. Satanás tiembla en un pequeño Daniel, en una pequeña Esther, en una pequeña Ruth, en un pequeño David, en un pequeño Juan el Bautista. Es importante que veamos el potencial tan grande que hay en un niño, hermanos santos, en una doncella y más en tu vida. Satanás ha puesto en tu mente: tú no eres, tú eres insignificante, tú no vas a lograr nada. Satanás me decía: tú eres gago, tú no puedes hablar. Y me decía: mi vida no vale nada. Pero la escritura dice: tuvieres fe, visualiza el potencial de Dios para tu vida, entonces le dirías al monte, a ese obstáculo, muévete, y te obedecería. De igual modo, nosotros somos pequeños como seres humanos, pero el reino en nosotros y cada promesa de Dios no tienen nada de pequeño en nuestra vida. Nuestra vida es muy poderosa. Yo le quiero decir, nuestra iglesia no es poderosa por el tamaño, nuestra iglesia es poderosa por la fe. Satanás nos ha metido en la mente que nuestro poder es el tamaño de la iglesia. Okay, si hay 3,000 personas somos poderosos. No. La Biblia dice 2 o 3 en mi nombre. No es cantidad, calidad. Tú puedes tener 3,000 personas saltando como monos y puedes tener 2 o 3 discípulos y tú vas a ver la diferencia. 2 o 3 discípulos de Sion. Reunamos a 10 pastores de Sion justos, nada más, y tú vas a ver el potencial que hay en estos hombres cuando doblan sus rodillas. Y dice, y nada os será imposible. Amén. Ese es el principio de Sion. No es el tamaño, es la fe que mueven. Yo he visto reuniones de pocos hombres con el señor Bill Gatter, 5, 6, 8, si he estado allí entre ellos. Y cuando ese hombre dice, Abba Padre, todo el mundo se tira al piso. Abba Padre. Lo que pedimos, Dios nos los ha dado. Lo hemos visto con nuestros ojos. Y no es la cantidad de gente, es la calidad de la gente. Los ojos de Jehová pasean la tierra buscando ¿qué cosa? Un corazón perfecto. Uno, para Él mostrar el poder. Amén. Así que no es cantidad ni tamaño, es el potencial que encerramos, hermanos santos. Por eso que una familia pequeñita, un núcleo, es muy poderosa. Papá, mamá, la señorita, el muchacho, los niños pequeños, es un potencial destructor tremendo. Y Satanás quiere que tú te veas insignificante. Ay, somos pequeñitos, no somos nada. Mira nuestro pasado, mira que no estudiamos, mira que no tenemos dinero. Satanás quiere que tú te veas de esa manera y que tú no tengas fe que muevas montañas. Hermanos que están aquí, Dios quiere que tú tengas una fe poderosísima. ¿Cómo la fe puede mover montañas? La fe sigue los mismos principios de la siembra y la cosecha, porque la fe es una semilla. Jesús dice, si tuvieras fe como un grano, está comparando la fe a una semilla. Si Jesús compara la fe a una semilla, quiere decir que sigue los mismos principios de siembra y de cosecha. Una vez que siembras la semilla, has liberado el potencial guardado por Dios dentro de esa semilla. Así que el peligro no es la semilla que tienes en la mano, es la semilla que tienes sembrada. Dice, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. A sembrar. Una vez le pide al Señor, ¿cómo es que tú me visualizas? Y vi una, en el espíritu, vi un hombre con una bolsa aquí, y llena de muchas semillas, y tomaba la semilla y sembraba, y dice, ese eres tú. Eres sembrador de semillas, y te he dado muchas semillas para sembrar. Así que hermanos, no es la semilla que tienes en la mano ni en el corazón, es la semilla que siembras. Y muchos de vosotros en esta semana han sido borbandeados de semillas y han salido gozosos con sus semillas en la mano. Mira la semilla que Dios me dio, mira el potencial para nuestros hijos, mira. Y tienen la semilla y se gozan y se duermen con la semilla, se levantan con la semilla, pero no la siembran. Hoy vamos a sembrar las semillas. De igual modo, cuando siembras la semilla de la fe, liberas el potencial de esa semilla y obtienes el derecho legal dado por Dios para hablar, para profetizar. Cuando Dios te da una semilla de fe, siémbrala. ¿En dónde? En tu corazón. Tú la siembras, y si la siembras, tienes el derecho legal dado por Dios para hablar, para abrir el potencial de esa semilla. Entonces, y solo entonces, Dios libera el poder multiplicativo de esa semilla. Tú siembras un grano de maíz. Al sembrarlo, está liberando el potencial de esa semilla. Entonces Dios ha puesto leyes de multiplicación. Sale una planta y salen varias mazorcas y muchos maíces. Y se multiplica. Amén, amados míos. Así como no es suficiente que tengas la semilla natural en la mano, tienes que sembrarla para activarla y se multiplique. Así no es suficiente que tengas la semilla de la fe en tu corazón. Cuando Dios te da esa semilla de la fe, está dormida. Ella tiene todo el potencial de vida y multiplicación, pero en mi corazón es como si estuviese muerta. Tengo que activarla con pasos de fe. Marcos 4:30 dice: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararé? Está diciendo Jesús. Y mira cómo Jesús dice: este es el reino. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra, escúchame, cuando se siembra en la tierra, hay que sembrarlo. Cuando se siembra en la tierra, ¿cuál es la tierra? Y Mateo 13 dice que la tierra son cuatro tipos de corazones: un corazón endurecido, un corazón en pedregales, un corazón entre afanes y espinos, y un buen corazón. Por eso que hay que tomar la semilla y sembrarla. Dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, no antes, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es la descripción de Jesús del reino de Dios. Así que toda persona aquí ha recibido una medida de fe, una semilla de fe de parte de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios te dio una semilla de fe. Ahora Dios te dice, siémbrala, para que tenga la potestad de hablarle a esa semilla. El relato de la higuera que se secó, vamos a revisarlo. Marcos 11, Jesús va pasando, ve una higuera muy verde, muy reverdecida, pero no tenía fruto. Y así hay muchos cristianos muy verdes, pero sin fruto. Hay mucho activismo, puro programa y actividad, pero sin fruto verdadero. Hojas verdes. Una vez fui en New Orleans, habían como 500 jóvenes, y el pastor me decía, tengo un gran avivamiento. Y yo decía, lo siento, en mi corazón, eso no es avivamiento, eso es desorden. Era hojas, pero no había fruto. Y entre 500 jóvenes le dije, saquen una hoja. Todo el mundo sacó una hoja. Escriban los 10 mandamientos. 500, y nadie lo sabía. Nadie. Recogí las hojas. Le dije al pastor, aquí está su avivamiento. Amén, amados míos. Jesús dice, hojas verdes. Y él dice, va y lo maldice. Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe, tened pistis, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en dónde. Ese corazón no tiene que haber duda en su corazón. Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cualquiera que dijere es la potestad de la fe. Hablar. Abraham le iba con su discípulo, con su hijo Isaac, y le dijo a los siervos, quédense aquí porque vamos a adorar, hablando la potestad de la fe. Significa tener el derecho y potestad legal para mover los obstáculos. Hasta que no se siembra tu semilla, no liberas ese poder. Siembra la semilla y luego hablas. Amén, amados míos. Y hoy día vamos a hablar al final de esta charla acerca de los diezmos. ¿Cómo se prueba? Y es una de las maravillosas bendiciones que el pueblo de Dios desconoce y lo ignora, hermanos míos. Yo oro que el tiempo alcance. La confesión de fe. De los propios labios de Jesús recibimos tres puntos acerca de la fe. En esta porción que hemos leído, hermanos míos. Primero, la fe debe depositarse en Dios. El que creyere en su corazón en Dios y no dudare en su corazón. Primero, es la fe que se expresa que la fe que se busca. ¿Están viendo esto, hermanos míos? La gente está buscando fe. No. Es la fe que se expresa. Si dijeres. Pedro dijo, oro ni plata tengo, pero lo que tengo expresando. Amén, amados míos. Pero lo que tengo te doy. Pedro está hablando. Dijo.
Así que es la fe que se expresa y no la fe que se está buscando. Porque Dios ya puso fe en tu corazón. Si eres hijo de Dios, Dios puso esa medida de fe en tu corazón, hermanos santos. Y cuando Dios te dibuje tu propósito de vida, siembra ese propósito de vida en tu corazón y háblale, decláralo. Dios le dijo a Abraham, ya tu nombre no es Abraham, sino Abraham. Y cualquiera que le preguntara, ¿cuál es tu nombre? Abraham. ¿Qué significa? Padre de naciones. Y no tenía hijo, no tenía nada. Estaba dibujando un panorama, un destino. Y él estaba hablando. Él lo creyó en el corazón y él lo habló. Es necesario tener esos principios porque el justo por esa fe vivirá, hermanos santos. Segundo, la fe no es una treta que hacemos con los labios, sino una expresión que brota de la convicción que le hemos puesto en nuestros corazones. Yo me subo en este carro nuevo, yo reclamo este carro, por la fe declaro que es mío. No, esa es manipulación. Y hoy día está lleno el supuesto evangelio de esa manipulación, hermanos santos. Las palabras de Jesús, todo lo que pidieres, extienden este principio a todos los aspectos de nuestra vida, físico, espiritual, de los hijos, a toda área de nuestra vida, hermanos míos. Amén, amados santos. La semilla del reino hay que tomarla en la mano y hay que sembrarla. Luego crece. Nota lo que dice Mateo 13. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo, en su corazón, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Jesús una y otra vez daba parábolas y parábolas para enseñarnos el misterio del reino, para que lo entendamos. Y una de las enseñanzas más profundas de Jesús es que tengamos fe, hermanos santos, porque sin fe es imposible agradarle, y por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abraham, un hombre que supo sembrar la semilla de fe. Dios le dijo un panorama glorioso a Abraham, pero él tenía que sembrar la semilla, hermanos míos. Dios le hizo una promesa a Abraham acerca de su descendencia. Esta promesa se la ratificó con un pacto. En ese instante Dios le estaba dando una semilla de fe a Abraham. Abraham recibió esa semilla de fe en forma de promesa y en forma de un hijo. Ahora él tenía que sembrar esa semilla. Al hacerlo, él adquiría el derecho legal de hablarle a la montaña, la potestad de la fe. Hablarle. Yo no sé si usted me ha visto varias veces, saco mi cartera, siempre estoy preparado. Se me acerca una persona llorando, quebrantada, le pregunto, ¿cómo están tus finanzas? Le digo, sé honesto, estoy mal. Cojo una semilla, saco $10 o $20, lo pongo en la mano, lo cierro, y ahora tengo el derecho legal de hablarle. Amén, amados míos. Ahora le puedo hablar porque ya la sembré. No es la semilla que se me queda en el bolsillo. Si está en mi bolsillo, no genera nada. Pero cuando lo siembro, ahora tengo el derecho legal dado por Dios para hablarle a esa semilla. Y cojo esa semilla y le digo, en el nombre de Cristo Jesús, ordeno que te multipliques. Y nunca falla. Nunca falla. En una ocasión en Nueva York cogí como $2,000 en billetes de grupos de 200. Llamé a varias familias. $200. La gente creía que yo estaba malgastando el dinero. No, estaba sembrando. Y a cada uno comencé a sembrar y a bendecir. Llamé a familias bien específicas en necesidad. Y profeticé. Quiero decirle, desde entonces nunca me ha faltado dinero. Tú tienes que entender cómo se funciona el reino. No es la semilla que retienes, es la semilla que siembras. Y cuando la siembras, tienes el derecho legal de hablarle. Amén, amados míos. En el pacto abrámico, Dios le dio a Abraham, escúcheme, oro que tú lo escribas, porque este es el panorama para cada cristiano. Este es el picture, la visualización, el destino, el propósito para todo creyente. Yo le da 5 promesas a Abraham, vamos a revisarla. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuando la gente te hace la guerra, no estés peleando, no estés tocando puerta. Cuando hablan mal de ti, no estés peleando. Él dice, yo voy a maldecir al que te maldiga. Deja que Dios sea Dios, es una promesa de Dios. Lo hemos visto Giovanna y yo por años, años y años consecutivamente, hasta el punto de decirle, ya no más juicio, por favor, ten misericordia. Hemos visto personas que nos han hecho tanto daño venir hasta la rodilla. Hermano Joel, perdónenos. Hemos perdido nuestros hijos, hemos perdido nuestro matrimonio, hemos perdido nuestras finanzas, porque Dios maldice al que te maldice. Es una promesa de Dios. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a desglosar esto. Promesa de generación. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Aunque en ese momento no tenía heredero, él sería una gran multitud. Dios dice, yo te voy a multiplicar. Yo voy a sacar de tus lomos mucha gente. Y yo oro que Dios haga muchos joelitos como yo, para que le den la lata al diablo y le pisen la cola, hermanos míos. Que nos multipliquemos, hermanos santos. Y esa multiplicación no es tan solo física, sino espiritual. En mi iglesia hay muchos niños, ¿verdad? Yo estoy predicando, amén, y predicando como estoy predicando, y los niños allá, los niños están chiquititos. Hermano Joel, el niño predica en la casa como usted, grita como usted, hermano Joel. Me estoy multiplicando. Promesa de generación. Dios dice, yo te voy a multiplicar. Cree que Dios te escogió para multiplicarte, hermanos míos. Promesa de provisión. Dios prometió que iba a bendecir a Abraham. Es decir, Abraham iba a ser muy bendecido. Abraham no iba a ser cola. David era rico. Salomón era rico. Es más, Jesús lo perfumaron como rey. Cuando Jesús entró donde Pilato, olía a rey. El perfume que le quebraron a Jesús encima costó un año de trabajo. Y cuando Jesús entró en ese patio, todo el mundo huele a rey. Y aún los soldados querían repartir su ropa, no era harapo. Estaban peleando por su vestido, hermanos míos. Y Jesús no era débil, era fuerte, mi Cristo. Se acostaba tarde, levantaba temprano. Tomó un juguete, azotó un montón de zánganos en el edificio. Jesús no era débil, era un hombre varonil, no era afeminado, con cabellos largos. Era un hombre recio. Cargó la cruz, hermanos míos. Dios prometió que iba a bendecir a Abraham y que Abraham iba a ser muy rico. Quiero decirte, te están pintando, esta es la descripción tuya. Ese es tu destino. Esa es la fe que vas a recibir hoy. Pero tienes que sembrar la semilla y te voy a mostrar cómo se siembra la semilla. Número 3, promesa de honra. Dios le prometió que haría de él un gran nombre. Aún hoy en día, el nombre de Abraham es reverenciado por multitudes, judíos, cristianos, musulmanes, todos reverencian el nombre de Abraham, hermanos santos. Él es conocido como el padre de la fe en esas tres religiones. Promesa ministerial. Dios le prometió a Abraham que él sería de bendición para otros. Siendo muy bendecidos por Dios, esa bendición continuaría para otros. Y la mayor bendición es pasada a otros, es la fe de Cristo Jesús. Cristo te llamó a hacer un poderoso ministerio y es ser de bendición. Promesa número 5, promesa de protección. Finalmente, Dios le prometió a Abraham que él bendeciría a aquellos que le bendijesen y que maldeciría a aquellos que le maldijesen. Cuando alguien trató de tomar a Sara por mujer, quitándosela a Faraón, Dios mandó todo, sobre toda esa nación, plaga. Dios protege las mujeres de los profetas. Dios protege a tu esposa. Dios protege a tus hijos. Dios le da favor. es una protección divina sobre ellos, hermanos santos. Cinco promesas maravillosas sobre nuestras vidas. Ahora Abraham tenía que sembrar la semilla de fe que había recibido. De otra manera, no produciría el fruto multiplicativo señalado. Si Abraham se quedaba con la semilla en su posición, esa semilla, a pesar de todo su potencial, quedaba prácticamente muerta. En las manos de Abraham, la semilla tenía poder potencial. Pero sembrada aquella semilla en la tierra de Dios, esa semilla tomaba un poder multiplicativo. Isaac, como semilla de fe, no alcanzaría todo el potencial que Dios de Dios si no era sembrado. Yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la semilla de Dios que Dios sembró? Cristo es la semilla santa. Y a Él sembrarla en la cruz y morir, ahora el Padre tenía la potestad de hablar y multiplicarse. La semilla de Abraham era Isaac y tenía que sembrarla. Es un principio inviolable de las Escrituras. Aconteció después de estas cosas, escuchen, amados míos, Génesis 22, que probó Dios a Abraham. Ahí es la siembra. Y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Toma ahora a tu hijo, toma tu semilla, tu única, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Hermanos míos, que Dios le ha dado un vientre, siembra esa semilla. Y dile: Señor, señorita que estás aquí, Señor, esta semilla de mi vientre, yo la siembro en tus manos, es tuya. Ahora tú multiplícala. Si tienes un bebé en tus brazos, una señorita, una niña, un niño, siémbralo en las manos de Dios. ¿Sabías tú que el monte de Moriah es el monte donde Cristo murió? Donde Cristo fue crucificado. El mismo lugar donde Isaac levantó la daga para matar a Isaac, en el mismo lugar el Padre sí enterró la daga. Porque el que mató a Jesús no fueron los judíos ni los romanos. Dice Isaías 53, el Padre lo mató. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Ve la diligencia de los hombres de fe? Es interesante que la semilla siempre se siembra temprano. ¿Tú nunca has visto un sembrador a las 10 de la mañana sembrando? En la agricultura, todo el mundo siembra a las 4 o 5 de la mañana. ¿Quieres ser un hombre de fe? Comienza a acostumbrarte. 5. Mi esposa sabe, yo me puedo acostar a la 1. Ayer me acosté a la 1 y media, a las 5 y estaba despierto. Estoy cansado y el cuerpo se acostumbró a las 5, porque a las 5 Dios me habla. Dios habla todos los días. Todos los días Dios habla. Tu espíritu tiene que estar conectado. Conéctate, aprende a oír. El que tenga oído para oír, oiga. El oído que escucha. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Abraham muy de mañana se enarboló su asno. Tomó consigo dos siervos, a Isaac su hijo, cortó leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, la posición de un hombre de fe. Abraham estaba listo para moverse en fe. Él se levantó muy temprano para hacer lo que Dios le había pedido. Es interesante notar que los granjeros se siembran temprano, hermanos míos. Así que el muchacho que se levanta a las 10 de la mañana, mami, tráeme, ¿cómo se llama esos cosas de maíz? Las tortillas, y la hermana me mandó unas tortillas de yuca hoy día, y el pastor a las 4 y media de la mañana, tarde, La hermana, yo no pude salir a almorzar con los hermanos, estuve ocupado atendiendo, mi hermana me mandó unas tortillas de yuca. Es la posición de un hombre de fe en diligencia. Jóvenes que están aquí, requiere diligencia sembrar la semilla de la fe. Y siempre, siempre es entre 4 y 5 de la mañana. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, los ojos de un hombre de fe. Un hombre de fe puede ver lo invisible. No se mueve por las circunstancias y condiciones, sino por ver los recursos invisibles de Dios. Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día
y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de la crucifixión de Jesús. ¿Cuándo lo vio? Cuando profetizó en Isaac y dijo: aquí se proveerá Dios de cordero. Era un hombre de fe. El justo por la fe vive. Visualiza el destino de tu hija, visualiza el destino de tu hijo, visualiza el destino de tu hogar y siembra la semilla. Da los pasos de fe, hermanos santos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí. Escúcheme, y adoraremos, está listo, y volveremos a vosotros. Si lo iba a matar, ¿cómo es que va a volver? Abraham lo iba a matar, le iba a enterrar la daga. Sin embargo, está profetizando: lo voy a matar, pero va a volver. Queriendo decir, Dios tiene el poder para cumplir lo que prometió. Porque Dios me dijo que en este hijo iba a salir multitudes y naciones. Así que aunque lo mate, Dios va a cumplir la promesa. Y yo digo, esa es fe, hermano santo. Porque dice la promesa, aún lo recibió resucitado, dice el libro de Hebreos. Y esa es la boca de un hombre de fe. Un hombre de fe habla fe. Habla como lleno, nunca habla como vacío. Dice, Abraham habló según las palabras de Dios. Él habló según lleno. Cuando tú te presentas delante de Dios, ¿cómo te presentas? ¿Vacío o lleno? Cuando tú doblas la rodilla a 5 de la mañana, asegúrate que tú te presentas lleno. A Dios no le gusta que nos presentemos vacío. Preséntate lleno en Cristo. Preséntate la obra de la cruz. Señor, estoy completa en Cristo. Señor, estoy justificada, sentado, llamado, predestinado, glorificado, a tu lado. Soy hija, soy rey. Y eso es lo que Abraham está diciendo. Está adorando y está diciendo, volveremos. Abraham está lleno, hermanos míos. Pero notan las oraciones de los cristianos. Señor, ay Señor. Y están vacíos. Aunque Cristo hizo la obra de la cruz. Aunque Cristo lo hizo completo, nosotros todavía seguimos vacíos. Lo que Abraham hablaba era poderoso, ya que era un profeta. ¿Sabes qué? Tú eres un profeta de Dios. Habla fe. Declara fe para con tus hijos. Que son valientes. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham estaba convencido que Dios iba a resucitar a Isaac. Por esta poderosa fe, Abraham, escúcheme, ¿quiere ser amigo de Dios? Habla fe, sé diligente en la fe. Por esa poderosa fe, Abraham fue amigo de Dios. Amigo de Dios. Y se cumplió la escritura, dice Santiago 2:23, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué fue la base de la amistad con Dios? Dice, ¿dónde está? Abraham creyó a Dios. Esa es la base de la amistad con Dios. Dios es atraído a hombres de fe. Que se levantan a buscar fe, a sembrar fe, a hablar fe, a visualizar fe, a profetizar fe, hermanos santos. Esa es la base de nuestra amistad con Dios. Observemos el acto de sembrar de Abraham. Estaba listo para sembrar su semilla de fe. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Escúcheme, Génesis 22:6. Tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac. Increíble eso, hermanos míos. Tuviera a mi hijo aquí, yo lo acostaría. Hice esto hace un año en Cuenca. Cogí a mi hijo, lo acosté y levanté la daga. ¿Y sabes qué? Mi hijo estaba quietecito. Isaac estaba, ¿qué cosa?
sujeto. Sujeto a su padre aún en la muerte. ¿Cómo nos gusta patalear, cierto, hermanos míos? ¿Cómo nos gusta? Yo aprendí dos cosas, hermanos míos. Al cerdo, cuando lo van a matar, chilla. El barrio entero se entera. Cuando en el barrio, en el pueblo de mi papá nació en un pueblo bien afuera de la ciudad, llamado Campo de la Cruz. Estábamos nosotros acostados a las 4 de la mañana, y ya yo sabía que estaban matando al cerdo. El cerdo le decía a todo el mundo: me están matando. Y pataleando el cerdo. Pero tú llevas a una oveja a matar, no abres su boca. Coges el cuchillo y le metes la daga a la oveja, no chilla. Isaac estaba en sujeción y en reposo. Y el niño le pregunta: papi, aquí está el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira lo que dice el niño: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sabía el muchachito qué es lo que se requería para un holocausto. Sabía adorar a Dios. Nuestros niños tienen que saber adorar a Dios. ¿Dónde estaba Abraham e Isaac? Juntos. ¿Dónde están los niños hoy día? Allá afuera, corriendo pelota. Y le preguntas al niño: ¿qué es un holocausto? ¿Ah? No saben adorar. ¿Sabes por qué no saben adorar? Porque no están al lado de su papá. Isaac aprendió a sujeción porque vi al papá sujeto. Abraham, Isaac aprendió holocausto porque se vi a tu papá adorando a Dios. Esa es la posición de nuestros hijos. He aquí la leña, el fuego. ¿Dónde está el holocausto? Mira lo que dice el papá: Dios se proveerá de sí mismo cordero para el holocausto. Amén, amados míos. E iban juntos. Y la iglesia los separa. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Está listo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Qué lindo escuchar a Dios. Cuando tú estás listo para obedecer, Dios está listo para hablarte. Dios sí habla a los que quieren escuchar, a los que quieren obedecer. Y el ángel le dice: no extienda tu mano contra el muchacho, no le hagas daño, porque ya conozco que me temes. Otra vez, ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, yo le quiero preguntar, ¿cómo demostró Dios temor a Dios? ¿Cómo demostró Abraham temor a Dios? El ángel le dijo: ya conozco que me temes. ¿Cómo lo demostró? La Biblia está llena de el temor de Jehová. Esto, el temor. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Cómo lo demostró prácticamente Abraham? El ángel dijo: ya conozco que me temes a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? A ver, hermanos míos, me dijeron que obedeció. Más exactamente, sembró. ¿Sabes qué hizo Abraham? Puso a Dios primero antes que Isaac. El temor de Dios pone a Dios primero antes que nosotros. Abraham puso a Dios antes que su hijo Isaac, antes que Sara, antes que sí mismo, antes que su corazón. Yo te pregunto, ¿tienes un corazón de temor? ¿Pones el temor de Dios antes que el noviazgo del muchachito que vende mango en la esquina? Es que, pastor, es que usted no entiende, es que es lindo. Y ya yo le di mi corazón. Y Dios me lo va a convertir. Y el pastor le va a hablar. Y el pastor lo va a traer a la iglesia. Y va a ser un angelito en la iglesia. Y el muchachito viene
Pero no está el angelito. ¿Qué es el temor? El temor es poner a Dios antes que. ¿Tienes ese corazón? El hombre que teme a Dios, mira lo que Dios le dice. Bienaventurado el hombre que me teme y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí está definiendo, temor es deleitarse en lo que Dios me manda. Y Dios le mandó a Abraham, sacrificame a tu hijo. Y mira, lo demostró tempranitito. Tenía delicia en hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Su descendencia será poderosa en la tierra. Yo creo que eso incluye Quito también, hermanos míos. Si uno teme, nuestra descendencia será poderosa. Y continúa, dice, la generación de los rectos será bendita. Está hablando de tus hijos, serán benditos. Luego dice, bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. No dice, bienes y riquezas hay en su apartamento. Dice, en su casa. Dios quiere que tú seas próspero. Si tienes temor de Dios, prepárate para ser bendecido. El temor de Dios es posicionarse para la bendición de Dios. Y Abraham tomó la semilla y la sembró. Si tú no siembras la semilla, no te estás posicionando para la bendición de Dios. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Todo el mundo en tiniebla y en ti hay luz. Es hombre de bien, tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Ese es el hombre que teme a Dios. En memoria eterna será el justo, o sea que Dios siempre lo recordará. No tendrá temor de malas noticias. Ay, qué tal si un tsunami, ay, que si el presidente hace esto, ay, que las malas noticias. Por eso que mi esposa y yo ni noticias vemos, nos enteramos de Bin Laden porque mi hermano me llamó. Porque no tenemos temor de malas noticias. Tú prendes el noticiero, mataron a 50. Ven, robaron a no sé cuánto. Y mañana las mismas noticias. Robaron, mataron, esto, las mismas noticias. Malas noticias. Dios dice, no tendrá temor de malas noticias. Será poderoso. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese es el corazón de Abraham. Y es el corazón que Dios quiere que tú tengas, un corazón de temor de Dios. Y llamó a Abraham, ahí está, Abraham sembró a Isaac, escúchame, ahora Abraham habla, la potestad de la fe. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Yo sé que este nombre es bien común entre los evangélicos, pero yo te quiero decir, ese nombre solamente es arriba de la montaña, no es abajo de la montaña. Jehová Jireh, Jehová proveerá y el bolsillo está roto. Jehová proveerá y la casa destruida. Jehová Jireh, ¿por qué no funciona? ¿Por qué Jehová no funciona, hermanos míos? Porque solamente cuando tú subes al monte, cuando tú siembras la semilla, es que funciona. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte, no en el valle, en el monte será provisto. No dice en el valle o en el río, en lo común, sino allá en lo alto. Y para subirse, ¿sabes qué es subirse? Levantarse a las 4 de la mañana. Poner a Dios primero antes que. Sembrar la semilla, tener confianza absoluta en Dios, en lo que Él me ha dibujado. Dios le dijo, yo te haré una multiplicación en tu hijo. Él lo creyó. Ese es el monte que tú y yo tenemos que subir. ¿Y sabes cuál es el monte tuyo? Tus emociones, la culpa, las amistades, la cultura, la nación, la miseria que te rodea. Y Dios te dice, yo te he llamado rey. Sube ese monte y siembra la semilla. Y cuando la siembras, entonces es Jehová Jireh. En ese monte será provisto. El derecho de hablar. Cuando Abraham sembró la semilla, es decir, salió de su mano, se obtuvo el derecho de hablar para la multiplicación. Fue Abraham que dijo, Jehová Jireh, Jehová va a multiplicar esta semilla que he sembrado. Cuando tú siembras una semilla como Isaac, ahora tienes el derecho de hablar y puedes decir, Jehová Jireh, ahora se multiplica. En ese instante, ahora es que Dios habla, escúchame, Dios habló en juramento. Notemos que se obtiene el poder multiplicativo solo después de sembrar y hablar.
Amén, amados míos. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, y por segunda vez, Abrancito, Abrancito. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, por cuanto me pusiste a mí primero, por cuanto has creído mi promesa de que yo te iba a multiplicar, y aunque tu hijo estaba muerto, tú creíste que yo lo iba a resucitar y lo iba a multiplicar, tú me creíste a mí, ahora yo mismo te juro, dice, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ese es el poder multiplicativo. Solo después, cuando Abraham sembró y habló, hermanos míos, Jehová Jireh, subamos, sembremos. Y Dios te dice la palabra hoy día. Dios te ha visualizado tu destino. Porque Abraham entregó en las manos de Dios aquella semilla, él obtuvo de Dios multiplicación. ¿Sabes qué? Que Dios no suma. Dios no sabe sumar ni restar. Dios no sabe dividir. Dios sabe multiplicar. Dios multiplica. El pacto concertado con Abraham, Dios busca ratificarlo ahora con su descendencia. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová. Ese es el principio de la fe. Siembra. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Dios quiere confirmar su pacto, iglesia, contigo y conmigo. Nuestra solución no es irnos al norte, como muchos quieren irse mojado y pasar peligros, el desierto y ríos y miserias y racismo en Estados Unidos. Tu solución es creer el reino de Dios aquí en la tierra, aquí. Ahora Dios quiere ratificar su pacto con su hijo Isaac. Vamos a verlo. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Porque el mismo principio que Abraham tuvo que vivir, Isaac tiene que vivirlo. Y los nietos tienen que vivirlo. Dios no cambia los principios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham. En los tiempos de Abraham hubo hambre, en los tiempos de Isaac hubo hambre, y en todos nuestros tiempos hay dificultades. Todos los tiempos son iguales y requieren los mismos principios de fe, de acción. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Egipto en ese entonces era Estados Unidos, para hoy día. Dios dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. O sea, habita donde yo te digo. Habita como forastero. O sea, vive la eternidad ahora. No te hagas normal, no te hagas común. No sigas lo que la misma gente sigue. Yo quiero tener un carro grande, yo quiero tener esto 4x4, yo quiero tener 20 celulares, quiero tener una plasma TV, quiero vacaciones. Esa es la gente común, dice. No, tú vives como forastero en esta tierra. Y dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Isaac también tenía que sembrar la semilla, no hay excepción alguna. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y dice, por cuanto yo Abraham mi voz y me obedeció. Amén, amados míos. Ahora yo te quiero mostrar algo aquí interesante. Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y nosotros no queremos saber nada de eso. Yo quiero ser hombre de fe. Sin embargo, el hombre de fe, Abraham, amó preceptos, estatutos, leyes. Mira cómo Isaac sembró la tierra. Sembró la semilla, perdón. Y dice, qué versículo tan lindo de Isaac. ¿Quién me lo quiere leer? El verso 6, a ver. Habitó, pues, Isaac en Gerar. O sea que no descendió a Egipto, se quedó donde había hambre. Y sembró, todo el mundo come. Isaac dice, yo voy a sembrar. Y sembró en aquella tierra. Y cosechó, ¿qué cosa? Aquel año, 100 por 1. y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció en un año, tan solo por aplicar el principio de reino, hermanos míos, hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, mucha labranza, y los filisteos les tuvieron envidia. Ten cuidado, porque la prosperidad siempre produce envidia. Siempre, es inevitable. Isaac sembró, Isaac fue multiplicado. Esa promesa de Abraham fue dada a Isaac, y yo quiero, tengo buenas noticias. Esa promesa de Abraham fue dada a Isaac y fue dada a ti también, si eres de la fe. Pero igual que Isaac tuvo que sembrarla, tú también tienes que sembrarla. No hay diferencia. La misma promesa de Abraham a Isaac, ahora a ti, porque tú eres hijo de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Ven, amados míos. Tú y yo somos hijos de Abraham. Somos hijos de la promesa. Y esas cinco promesas de heredad es para ti y es para mí. No importa el hambre que haya existido, no importa el pasado, no importa tu dolor, si tú sabes sembrar esa semilla, hermanos míos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones, de modo que los de la fe, suyo, son bendecidos con el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Abraham. Somos siete hermanos, papá y mamá, vivimos en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando niño, mi papá trajo un indio a la casa con sahumerio, y puso en el patio un sahumerio, y mi papá hizo pasar con el indígena haciendo una cruz sobre el humo, y luego hacer la cruz sobre el humo, y luego cogió billetes, lo puso bolsa un medio, billetes en cruz, y lo puso en las esquinas. Mi papá abrió la puerta de la maldición, literalmente quedó en bancarrota, lo perdió todo. Literalmente vi a mi papá sentarse en la terraza sin nada. Ahí fue que yo me fui a los Estados Unidos. Por la misericordia, llegó una vez a la puerta, yo abrí la puerta de mi casa, un sobre de Manila, bien especial, con el sello de Estados Unidos, con un águila. Me pareció extraño. Entonces mi papá lo abrió, era la visa para mi papá, mi mamá y mis siete hermanos, para todos. No teníamos dinero para irnos. Yo presté $2,000 para el médico, para el viaje a la capital, la entrevista, la embajada, luego dejar un poco de dinero para papi y mami. Luego yo irme a Estados Unidos, dejé mi universidad, llevaba un poquito de dinero. Que el primer día, febrero 28 del 80, yo pisé Estados Unidos y ya debía $2,000. Llegué con una ropa rota, una chaqueta con un hueco aquí, porque le había caído ácido de batería. Estaba cayendo una nevada y yo te tireteaba de frío. Me enfermé del frío. Debía $2,000 el primer día. Comencé a trabajar cargando bulto, cargando metal en aire libre. Me ganaba $110 semanales. Me quedaba con 30, le enviaba a mi mamá el resto. Me cuentan que mi mamá salió por la calle mostrando el dinero a la gente. Mi hijo me mandó este dinero. Estando en Estados Unidos, mi hermano se casó. Yo no pude estar en su boda. Yo mandé todo el dinero para que se casara. Luego mi hermana mayor se casó. Yo no estuve en su boda. Están las fotos de ellos llorándome. Yo llorando allá y ellos llorando acá. Yo le di todo el dinero. Luego mi papi vino a Estados Unidos para ayudarme. Por fin tengo el dinero, un año. Mi papi vino. El siguiente año vino mi hermano. Vivíamos los tres en un apartamentito. Renté un apartamento de un dormitorio. Recogí muebles de la basura.
pasé aspiradora, limpié. 2 años más tarde teníamos el dinero para traer a mi mami y a mis 5 hermanas. Y los traje. En ese proceso de 3 años yo me volví cocinero. Llamaba a mi mami: ¿cómo se hacen las lentejas, mami? ¿Cómo se hace esto? Éramos 3 hombres, mi papá y mi mamá, y yo era la mujer. Trabajaba de día 10 horas diarias, de 6 de la mañana a 4 y media de la tarde, de pie. De ahí tomaba el bus y salía corriendo a la universidad de noche a estudiar inglés. Llegaba a las 11 de la noche. El choque cultural, el choque de familia, no tener familia, fue horrible. Pero amaba a mi madre y amaba a mis hermanos. Comencé a buscar una iglesia. Yo no sabía de denominación, yo no sabía, no me importaba eso, yo quería buscar a Dios. Y había una iglesia cerca, me fui caminando, chiquitica, parecía un kiosquito. Y ahí me entré, no había nadie, llegué al altar, le dije: yo te entrego mi vida. Yo todo lo que soy, yo te lo entrego. El primer día que llegué a la iglesia no había nadie, estaba el pastor ahí, vine corriendito al altar, me tiré al piso: yo te entrego todo lo que soy. Desde entonces Dios me ha sellado y soy un hombre de fe, y sé el poder de mover montañas, y más nunca soy miserable. Dios rompió toda miseria. Reuní a mis siete hermanos, mi papi y mi mami, sin ofender a mi papi. Le dice: papi, usted nos pasó por la danza del indio y nos maldijo a todos, y Cristo se hizo maldición para que yo alcanzase la bendición. Cristo no fue a la cruz de balde. Él se hizo maldito. Y toda la ira de Dios cayó en la cruz sobre él. El Padre lo destruyó todo. No fueron los romanos, no fueron los griegos. Se necesitaba un Dios para matar un Dios. Si no me cree, lea Isaías 53. El Padre lo sujetó a padecimiento. Era el juez de la ira, castigando todo el pecado del hombre. Sí, los romanos y judíos estaban allí representándonos a nosotros, no como jueces, sino como aborrecedores de Dios. Un pecador no podía ser un juez. Y ellos, esos hombres, te representaban a ti y a mí, aborreciendo al Dios Todopoderoso y matando el cuerpo de Cristo. Pero el alma infinita y el espíritu infinito de Dios, ¿quién lo puede matar? Y Él lo hizo maldito y murió por ti y por mí. Escúcheme, para que la bendición de Abraham te alcanzase. Así que no hay más excusa. Yo recuerdo que reuní a mis hermanos y dije: Cristo se hizo maldito para que yo fuese bendito. Y toda la promesa de la bendición es mía en Cristo Jesús. Así que tú no puedes venir domingo tras domingo triste, cargando una carga. Tú entras como hijo de Abraham. Tú entras como bendecido. Tú entras como heredero de Dios. Y poderoso. Tú jamás vienes a la iglesia como miserable, atado y destruido, porque ya Él padeció. En una ocasión habían como 200 desamparados, allá le llaman homeless, malolientes. Los hispanos allá se vuelven desamparados, borrachones, y están tirados en los parques. Los parques están plagados de hispanos borrachos, tirados allí en la calle como miseria. Hicíamos comida, reuníamos los sábados y venían a comer. Y luego me tocaba predicarles y les decía: ustedes viven así porque ustedes quieren, porque Cristo ya se hizo maldito para que tú fueses bendito. Hermanos míos, esa es la gran promesa y tú tienes que sembrarla. Yo soy bendita, yo soy rey, yo soy bendito, y hoy día quiero esa identidad. Yo quiero esa liberalidad. Gálatas 3:29 dice:
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Otra vez, como Isaac, idéntico, no hay diferencia, somos hijos de la promesa. ¿Quién se levanta aquí y dice, yo como Isaac soy hijo de la promesa? Amén. Amén. A ver, señorita. A ver, hermano Patricio. Aleluya. Allá atrás, aquella señorita por la ventana. Amén. Aleluya, hermanos santos. Y esto es lo que tú y yo somos. Ahora todo el mundo ahí sentado, yo como Isaac soy hijo de la promesa. Soy bendito. Soy heredero. Amén. La multiplicación de la semilla sigue las mismas leyes de la siembra. Si yo no siembro la semilla, no va a nacer, crecer, multiplicarse. Dice 2 Corintios 9:6, Pablo, sabiendo este principio, escribe, pues el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo sé que estos versículos han sido mal usados para sacar dinero a la gente, pero no es ese propósito. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla, escúcheme, él es el que da la semilla, el que da la semilla, dice, Señor, dame semilla. Quiero sembrar, esta noche quiero seguir con muchas semillas. Dile al Señor, hermanos míos, yo quiero tener muchas semillas para sembrar. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará. Él es el que te va a dar semilla y multiplicará vuestra sementera. La palabra sementera es semillero, hermanos míos. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ese es un principio de Dios para nuestra vida. Y dile al Señor, hoy quiero esa semilla, quiero multiplicar, tengo la heredad de Abraham, hermanos míos. Escúcheme, para que estéis, ¿qué cosa? Enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo quiero decirle, estés enriquecido para liberalidad, no para retener. Dios te quiere bendecir para dar. Cuando tú cierras la mano, se acaba. Dios te da, asegúrate que la mano está abierta. Llega, da, 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 da. Recuerda el mensaje de ayer, la eternidad es un principio de eternidad. Dios da al que da, al que da, al que da. Observemos los siguientes textos multiplicativos. Rápidamente, Deuteronomio 7:13, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Dios dice, yo te voy a amar, yo te voy a bendecir, y te voy a multiplicar. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y si tienes gato, también te lo bendice, hermanos míos. Mi gato es bendito, es un gato especial, es bendito por Dios. Deuteronomio 35, y te haré volver a Jehová tu Dios a esta tierra, y te multiplicará más que a tus padres. Yo creo esa promesa, y yo veo, Padre, yo oro el poder multiplicativo. El poder multiplicativo significa, si yo tengo 100, mis hijos tienen 1,000, y los nietos tienen 1,000,000. Ese es el poder multiplicativo, que tus hijos serán más poderosos que tú, hermanos míos. Y yo me gozo en esa promesa. Yo lo veo, hermano. Yo no tuve instrumentos, yo no tuve libros, yo no tuve juguetes, no tuve tantas cosas. Yo lo veo multiplicado en mis hijos. Son liberales. Yo recuerdo que fui con mis hijos a Colombia. Mi niño estaba pequeño, tenía 9 años, mi hijo Brian. 8 años, mi hijo Brian. Y salía a jugar con los niños de la calle y regresaba sin calzado. Y dice, papi. Y dice, Brian, el calzado, dice, lo regalé. Ok, bien, bien. Al día siguiente, salía de nuevo, regresaba sin calzado. Y Brian, lo regalé. Otra vez, la siguiente noche, lo regalé. No tiene dónde poner tanta bendición ese muchacho. Cuando se casó, Dios le regalaron media casa. Dios, ahí había de todo. Tú no puedes entrar al. Él tiene un cuarto solamente inmenso, solo de regalos que no ha abierto todavía en un año de casado. Hermano, con liberalidad. Porque si tú tienes 100, él tiene 1,000 y aquel tiene 1,000,000. Es una ley multiplicativa. Por eso es que es importante que los padres obedezcan. Dios le dice a Isaac, por cuanto tu padre me obedeció, yo te multiplicaré. Es una ley divina. Se llama el seguro del cielo. Amén, amados míos. Por eso es importante que los papás sembremos, obedezcamos, porque le estamos asegurando un patrimonio a nuestros hijos y a nuestros nietos. Dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aleluya, hermanos míos. Es lo que Dios quiere. La potestad de la fe, el derecho legal para mover la montaña. La fe tiene que ser sembrada para que se multiplique. Todos han recibido una medida de fe, todos los hijos de Dios. Multiplícale. Vamos a ver ejemplos rápidos. El joven con los panes y peces. Estaba Jesús, había una multitud con hambre, pero había un muchacho que le quitaron el almuerzo. Y dice, Jesús le dio un reto imposible al nivel humano a los discípulos. En ese instante vemos ilustrado este principio de sembrar la semilla para que Dios la multiplique. Aquel joven entregó su almuerzo en las manos de Jesús. Ahí tenía motepillo el muchacho, arroz con menestra, y tenía varias cosas ricas, tortillas de maíz, tortillas de papa con queso que la hermana Raquelita le envió al muchacho. Y el muchacho estaba seguro al lado de Jesús. Escúcheme, el niño estaba ¿en dónde? Al lado de Jesús. Interesante, hermanos míos. Aquel joven entregó su almuerzo en las manos de Jesús. Eso significa tener la semilla en la mano y luego sembrarla. Una vez sembrada la semilla en las manos de Jesús, quien es el dueño de las leyes de la cosecha, Jesús oró por multiplicación. Así que no es la semilla que tú retienes, sino la semilla que tú siembras. Amén, amados míos. Alabado sea Dios, la viuda de Sarepta. De igual manera, ilustra este principio de sembrar la semilla para multiplicarle. Ella y su hijo estaban en gran necesidad y de repente se le aparece el profeta Elías pidiendo que le diese lo último de la harina, es decir, que sembrase su semilla, lo último que tenía. Como la viuda creyó la voz del profeta y sembró la semilla, inmediatamente el poder de la palabra del profeta se liberó. La harina no escaseó por mucho tiempo. Siembra la semilla. Amén, amados míos. Ahora vamos a ver una manera práctica de esto, y es en los diezmos. La relación del diezmo, ofrendas y las primicias con la ley de la semilla que se multiplica. Dar el diezmo, ofrendas y primicias a Jehová es literalmente sembrar una semilla de fe, la cual Dios multiplicará hasta que se sobreabunde. Cuando tú traes los diezmos y ofrendas al Señor, es un poder multiplicativo. El problema es que no sabemos dar diezmos y ofrendas. No sabemos, por lo tanto, no sabemos multiplicar. La primicia no es más que honrar a Jehová con el primer fruto de la cosecha, donde Dios garantizará el resto de toda la cosecha. Dios dice, dame la primicia de tu cosecha y el resto de la cosecha yo te la garantizo. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y ahora dice, escuche, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí hay seis pruebas y yo oro que tú le escribas. Los hermanos que me pidieron con la memoria flash, esta charla recién la preparé hoy a las 4 de la tarde, de esa noche en una mañana, y terminé hoy a las 4. No está en vuestra memoria flash. Se la puede enviar por el correo electrónico o hoy, como usted guste. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que usted mire dos cosas: traed los diezmos, y luego dice, probadme. Las cosas van, las dos van de la mano. Si tú traes los diezmos y no pruebas, no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a medias. Dios quiere que tú traigas tus diezmos, la primicia, lo mejor, y luego dice, pruébame. ¿Qué es traer los diezmos? Es sembrar la semilla. Señor, yo creo esas cinco promesas de Abraham: promesa generacional, promesa de honra, promesa multiplicativa, promesa de protección, promesa de provisión. Yo las creo, Señor, en mi llamado en Cristo Jesús. Ahora yo siembro la semilla y ahora yo te pruebo. Ahora yo te pruebo, bendito Dios. El diezmo es una medida de excelencia, no es una medida de porcentaje. Mucha gente piensa que el diezmo es una medida del 10%, lo siento mucho. Honra a Jehová es una palabra de excelencia, dar lo mejor, tratar con estima, con valor. Hay gente que da el 10%, gana 20, da 2 dólares, pero con un dolor. No está dando excelencia, aunque está dando el 10%. Si ganas 100, traes 10 dólares. Señor. Y lo da y lo... Ahí está. No hay excelencia. Dios dice, honra. El diezmo es una palabra, 10 significa la excelencia. 10 es el número de excelencia de Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Yo no tengo graneros, pero tengo 3 garajes. Yo le quiero decir, usted no puede entrar ahí. Tengo un sótano inmenso, usted no puede entrar allí. Tengo un ático inmenso, usted no puede entrar allí. Tengo 4 dormitorios, usted no puede entrar allí. Tengo sala, antesala y lugar de chimenea y lugar de familiar. Dice Dios, no tendrás dónde poner tanto. Prueba a Dios. Y mi esposa es regalona. Yo le dije a usted, si me descuido, me regala. Esa mujer, cierto, mamita linda, regala. Hasta ahorita estaba regalando. Llegó un hermano, man, le traje una corbatita. Y recién llegó a Quito y ya está regalando. Le gusta regalar y regala y regala, y Dios sigue llenando. Tú abres un hueco y Dios pone 2. Tú nunca podrás ganar a Dios. Nunca. A Dios no le gusta que le ganen. Él siempre quiere ser el primero. Tú das 10, Él te da 100. Tú das 100, Él te da 1000. Tú das un vestido, Él te da 3. Amén, amados míos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Con bendición, hermanos míos. Honra es una medida de excelencia. Tú tienes que tratar a Dios con excelencia. No es lo último que te sobra, es lo primero que recibes. Hay gente que hacen los pagos, el agua, el pago de electricidad, el pago del fulanito, el pago de esto, y lo que le sobra, Señor, toma, Señor, eres un mendigo, lo que sobra. Dice, no, quédate con tú necesitas más que yo. A Dios no se le da lo que le sobra.
Yo estoy hablando hoy de dinero, de diezmo y todo eso, porque yo no soy de esta iglesia y yo no vine a pedir por vuestras ofrendas. Yo nunca pido ofrendas, las recibo si la gente me quiere dar voluntariamente. Esta mañana mi hermano Pastor Arturo me bendijo con $20, lo recibo. Fui a su iglesia, me bendijo con $40, lo recibo. Pero no pedimos nunca ofrenda, ni pedimos, más bien venimos a regalar, a invertir. Así que hoy estoy hablando con liberalidad. Mi hermano pastor no me habló de estas cosas. Yo les quiero decir, el ministro de esta iglesia no puede vivir en apartamento. La iglesia tiene que orar por la casa del pastor. Dice, hay alimento en mi casa y abundancia, y yo te voy a bendecir. Si tú tratas miserable a tu siervo, Dios te trata miserable 10 veces a ti. Tú comienzas a orar por la casa de tu pastor y a bendecir. Si crees que este hombre es llamado por Dios, si crees que Dios te llamó a este redil, entonces sé fiel a tu redil. No comas aquí y das los diezmos allá. Donde comes, tú pagas. Amén, amados santos. Ahora quieren saber, hermanos, que Dios quiere bendecir, porque Dios le va a bendecir en gran manera. Mi esposa y yo no damos los diezmos hace años, porque aprendimos que diezmo es una palabra de excelencia, y tratamos a Dios con excelencia. Comenzamos a dar el 13%. Comenzamos a dar el 15%. Nuestro hijo menor dice, papi, él no tuvo trabajo como por 6 meses, creo que un año, y aún así diezmaba. Dice, ¿dónde saca este muchacho dinero? Y nunca le falta. Nunca le falta a ese muchacho, siempre honrando a Dios, siempre dando. En abundancia. Así que es importante, hermanos que están aquí, rápidamente, tu 100%, dale a Dios el 10%. Vive con el 80% nada más. Haz un presupuesto de 80% y dice, Señor, bendíceme con el 80%, multiplícame, porque yo he entrado a tierra prometida. Tú me vas a bendecir con el 80%. No es los $1,000 que quieras, es los 400 que tienes, que sea fiel. Sé fiel con lo que Dios te da en el 80%. Y los otros 10, ahora ahorra y da ofrendas. Siembra semilla. Bendice al que está pobre, al necesitado. Siembra, multiplícale. Cuando Dios comience a aumentarte, tú no te llenes de vanidad. Guarda tu corazón, sobre todo a tus hijos. No des dinero a tus hijos, no des celulares a tus hijos, no des un carro a tus hijos, no le compres una plasma TV a tus hijos. Haz que trabajen, porque el trabajo saca carácter. Antes del pecado, Dios mandó el trabajo. El trabajo no es maldición, el trabajo produce carácter en los muchachos. Haz que tu hijo lave los platos, lave las pantaletas, lave el calzado, limpie el baño. Pero tú le comienzas a dar cosas a tus hijos, destruye su corazón, cree que tiene derecho. Y cuando trabaje, le das la propina y haz que dé los diezmos de esa propina. Cuando se la ganó, le das. Le quiero decir, los juguetes no hacen el corazón de los niños. Dale juguetico, dale jugueticos. La Cinderela, ¿sabe cómo se llama el gato de la Cinderela? La Cenicienta, perdón. Cinderela y Cinderela, Cinderela, recuerda. La Cenicienta, ¿sabes cómo se llama el gato de la Cenicienta? Se llama Lucifer. Y la Cenicienta dice en inglés, Lucifer, come to me. Lucifer, come to me. Ven a mí. Y eso es lo que nosotros le damos, los jugueticos a los niños. Los niños no necesitan juguetes. Ahí están los mandamientos de Jesús. Enséñale, siéntate con ese niño. El niño va a apreciar más tu compañía que un juguete. Tu niño va a apreciar que tú lo sientes en la pierna y le dices, yo te amo, eres mi tesoro, estoy completo. Si tú no le pasas la mano a tu hijo, el vecino se la va a pasar. Pase la mano a tu hijo y que está completa esa niña y completo su hijo contigo. Y le hablas a su corazoncito. Y lo sientas en la iglesia contigo. Y si llegas temprano, lees un salmo con ella o con él y oran. Para que tú veas que Dios te va a comenzar a bendecir. ¿Cómo usar el dinero después que Dios te comienza a bendecir? Ten cuidado. Ahora, ¿qué es robar a Dios? ¿Qué es robar a Dios? Robar a Dios tiene una doble aplicación. Primero, robar a Dios es oscurecer la naturaleza gloriosa de Dios. La palabra hebrea, kavah, significa literalmente cubrir, bloquear, oscurecer, disfrazar, ocultar, evadir, confundir. Cuando alguien cava los diezmos y ofrenda del Señor, literalmente está cubriendo, bloqueando, oscureciendo la naturaleza y el poder de Dios en su vida y por ende en el cuerpo de Cristo. Si bloqueamos la bendición de Dios, estamos afectando más que a nosotros mismos, estamos bloqueando a Dios, a nuestra familia. La naturaleza de Dios es ser dador y bendecidor. Cuando tú robas, tú bloqueas esa naturaleza. Cuando robamos a Dios, detenemos que Él exprese su naturaleza. Estamos distorsionando su imagen a la vista de muchos. Le robamos su oportunidad de bendecirnos. Oscurecemos su naturaleza de dador, hermanos santos. Yo recuerdo cuando esta niña estaba pequeña, bien bebita, nuestra primera bebé. Nada más teníamos justo para los diezmos de esa semana y la leche de la semana, nada más. No teníamos más. Y entro a la iglesia con Giovanita, ella con sus taquitos, flaquita, que me enamoró tanto, bien hermosa. Y yo ahí bien bonito con mi perfil griego. Griego arruinado, pero ahí griego. Ahí entramos y Dios puso en mi corazón: da lo que tienes a tal persona. Y era mi niña. Una voz allá adentro: da lo que tienes a tal persona. Di mis diezmos, los di. Cogí lo que me quedaba, eran como $20, y fui a tal persona. Le dije: Dios me dijo que la bendijera. Y la oré. Yo no era pastor, era una ovejita de la iglesia. La persona se puso a llorar y dice: esto es lo que yo necesitaba. La bendije, me fui. Señor, está en tus manos. Se acabó la reunión. Se me acerca una señora, me dice: Dios me dijo que le diera esto. $120, 6 veces más. Y el siguiente domingo, la señora llega y me dice: Dios me dijo que le diera esto a su niña, un brazalete de oro. Al siguiente mes, la misma señora: Dios me dijo que le diera esto a su niña, una pulsera de oro. Dios me dijo que le diera esto a tu niña. Como yo di la leche de mi niña, la sembré, escúchame, multiplicó. No regresó 20, regresó 120, regresó una pulsera, regresó esto. Yo dije: Señor, yo nada más sembré 120, pero Dios multiplica. Y traté a Dios con excelencia, no lo que sobraba, porque excelencia para mí era la leche de mi hija. Honra a Jehová, dice, sobreabundará, multiplicará. Segundo, robar a Dios es hacer daño del cuerpo. La escritura usa la palabra hebrea kavah, que implica asaltar, despojar. Yo quisiera que tú aprendas este principio aquí, hermanos míos. Asaltar, despojar. Es más que robar bienes materiales de alguien. Literalmente significa hacer daño personal. En inglés, lo que saben en inglés, Diego sabe inglés, es steal versus rob. Esto es robar. Tú no estás allí, yo llego a tu casa o tú te descuidaste y yo te robé una cartera, te robé dinero, tú no estabas. Esto es asaltar. Dame la cartera. Lo primero, roba material. Lo segundo, hace un daño emocional, un daño físico. Asaltar hace daño al cuerpo. Y cuando la Biblia dice que nosotros no damos los diezmos, escúcheme, estamos asaltando. Está mal traducido. ¿Robará el hombre a Dios? No. ¿Asaltará el hombre a Dios? Ahora, ¿por qué Dios dice asaltar? ¿Acaso yo le asalto a Dios? Dios es espíritu. Yo no le puedo hacer daño a Dios. Entonces, ¿en qué consiste el daño? Que he asaltado a ti, al cuerpo de Cristo. Te lo puedo probar. Dios hizo, Jericó era la primicia de la tierra prometida, y Acán tomó de lo prohibido, de lo que era primicia para Dios, él lo tomó, lo robó. Y Josué fue a la guerra contra Jai y fue derrotado. Eso es asaltar. Cuando la iglesia asalta con los diezmos, hace daño literal al cuerpo de Cristo, y la iglesia no tiene poder. Es una iglesia derrotada, es una iglesia en miseria, una iglesia oprimida, porque está siendo asaltada, despojada. Dios usa palabras clave, por eso que hay que buscar la palabra de Dios, porque libera el poder. La persona que no es diligente, perezosa, dormilona, no encuentra riquezas. Tienes que levantarte temprano, subir al monte. Robar es tomar la propiedad de alguien en ausencia de esa persona. En ese caso no se ocasiona un daño emocional ni físico a la persona víctima del robo. Pero cuando se asalta a una persona, no tan solo hay un despojo de bienes materiales, un robo, sino que se causa un daño tanto físico como emocional. Yo recuerdo que mi papi me dio un anillito chiquitito que medio brillaba. Era sucito de oro. Me mandaron a comprar la leche. Y era la leche del pueblo que venía. Allá le llamaban las chivas. Las chivas eran camioncitos con leche pura del pueblo. Yo me senté con el calambuco ahí, flaquito. Créalo o no, yo era flaco. Ahora tengo el púlpito incorporado, pero era flaquito. Allí, esperando con mi calambuco. De repente llega un hombre grande y me saca un puñal grande así. Me lo pone aquí, duro, y maltrató mis dedos y me llevó. No era lo que me quitó, era el daño que hizo a ese niño. Eso es asaltar. Y la Biblia dice que cuando yo no doy los diezmos, asalto al cuerpo de Cristo. Cuando el pueblo de Dios deshonra a Dios con sus bienes, literalmente está haciendo un daño a Dios. Dios es espíritu y nadie le puede causar daño a Él. Así que el daño que aquí se refiere es al cuerpo de Cristo. No tan solo robamos a Dios, sino que causamos daño al cuerpo de Cristo. El ejemplo de Acán, al tomar el diezmo de Dios, Jericó era el diezmo, era la primicia y no se podía tocar, era algo devoto para Dios. Israel ha pecado, dice, Israel ha pecado, todos pecaron, porque Acán no diezmó, tocó lo prohibido. Es un principio de cuerpo. Fue uno quien prevaricó contra Dios, y sin embargo Dios lo contó como todo Israel. Cuando robamos, asaltamos en nuestros diezmos y ofrendas, literalmente estamos afectando a todo el cuerpo. Allá la gente no va el domingo a la iglesia por alguna razón. El lunes yo escucho el timbre, tin, tin. Yo voy a abrir mi puerta, no encuentro a nadie. En el piso encuentro un sobre, los diezmos. La gente se va tres semanas de vacaciones, dos semanas, dejan los tres diezmos. ¿Quiere ver una iglesia poderosa? Honra lo mejor, la excelencia para Dios. Es difícil comprender y aceptar este concepto de unidad, sobre todo en nuestra mentalidad individualista, egoísta. Pero muchos problemas que afrontamos son debido a la mentalidad de Acán. Mío, yo nada más. Lo siento, somos un cuerpo. La iglesia, Dios con nosotros, es un cuerpo. Y lo que tú haces, asalta a los demás. Amén, amados míos.
han venido a ser anatema, dice el libro de Josué. Es decir, una maldición. Cuando robamos, somos una maldición. Vamos a ver qué significa esto. Cuando uno toma lo consagrado a Dios, todos vienen a ser anatema. No podrán hacer frente a sus enemigos. Y Malaquías advierte lo mismo, que cuando robamos a Dios, está listo. Somos malditos con maldición. ¿Qué significa la expresión malditos con maldición? Malditos sois con maldición, dice Malaquías 3:9. Malditos, la palabra hebrea arar, lo opuesto a consagrar, o significa execrar. Estaba consagrado, es execrado. Malditos sois con maldición, la palabra es mera, significa despreciar, desatender, aborrecer. Vamos a ver qué significa malditos con maldición cuando yo no honro y doy lo primero a Dios. Dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías advierte que cuando robamos a Dios, somos malditos con maldición. El profeta usa dos palabras muy particulares. Vamos a verla, hermanos míos. La primera palabra que se usa aquí es arar, que significa lo opuesto a consagrar, es decir, execrar, abominar. Literalmente, has invalidado la bendición. Esa picture, esa visualización que yo te dibujé de Abraham, 5 promesas, dice, ya no eres parte de. Es como si no fueras parte del pacto. Aunque eres del pacto, te tratan como si no fueras parte del pacto. Ya no eres puesto aparte, ni consagrado, ni y bendecido, sino que eres como si nunca hubieras recibido la bendición del pacto. Tú habías sido apartado, pero ahora es como si lo hubieras deshecho. Has vuelto a servir al Dios dinero en lugar de servir al Dios del pacto. Lo que no es consagrado no es bendecido. Amén, amados míos. Han venido a ser anatema. Cuando uno toma lo consagrado a Dios, viene a ser anatema, maldito. Es decir, una maldición. En lugar de consagrado, execrado, es tan igual a un impío sin Dios. No somos especiales, no somos bendecidos. Estar execrado significa invocar mal contra uno mismo. Y como eres parte del cuerpo de Cristo, tú estás invocando mal contra la iglesia del cuerpo. Es romper la cobertura, es romper la protección. La segunda palabra hebrea aquí es merá, que significa despreciar, desatender, aborrecer. Es como tratar a Dios con desprecio, desatención, aborrecimiento. De esta raíz viene la palabra mortuorio, algo que está muerto. Tú invocas muerte espiritual sobre ti y sobre la iglesia. La ausencia de la presencia de Dios es muerte. Nuestro dinero está muerto, no produce vida, y todo lo que tocamos está muerto. Pero cuando tus finanzas están consagradas, producen vida. Hermanos míos, tú y yo somos parte del pacto. Y la manera de sembrar el pacto es los diezmos y ofrenda y probar a Dios. Ahora le voy a mostrar cómo se prueba a Dios. Diezmo es medida de 10, de excelencia, de estándar. Lo mejor de lo mejor. Traed no es opcional, es mandatorio. Dios manda la excelencia para Él, así como manda que le amemos. Dios manda lo excelente, dame lo mejor. Cuando nos toca el turno de cocinar, porque la familia pastoral también le toca un turno al mes o a 2 meses para cocinar, cada familia le toca un turno. Nos toca una vez cada 3 meses a Giovanita cocinar. Y hasta el pastor cocina, ayuda, y estoy pelando cebolla y tomate, y ahí con ella es 4 de la mañana. Hermano, todo lo que mi esposa compra y cocina es de excelencia, no para levantarle en algo, porque lo hacemos para el Señor, porque tratamos a Dios y al cuerpo de Cristo como excelente. Amén, amados míos. 6 promesas, escríbelas rápido, hermanos míos. 6 promesas de bendición para honrar a Dios, y vamos a terminar. Dice Dios, probadme. Probadme en esto. Dice Dios de los ejércitos. Primero, primera prueba. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. A Jacob se le abrió la ventana de los cielos. A Cornelio se le abrió la ventana de los cielos. Jesús fue bautizado con ventana de los cielos. Y Dios dice, si tú traes los diezmos y las primicias y me pruebas, Dios dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos sobre ti, sobre tu familia. Cielos abiertos tú y yo tenemos, hermanos santos. ¿Qué cielos abiertos? Visión, revelación, profecía, sabiduría, dirección, confirmación. Dios hablándote día y noche, Dios hablándote. Prueba a Dios, trae los diezmos y primicias. Dice, Señor, yo quiero cielos abiertos sobre mi casa. La primera prueba, cielos abiertos, Dios hablándome, Dios revelándome, Dios confirmándome. Y yo veo la ventana de Dios sobre mi esposa. 4 de la mañana abro mis ojos, está ella sentadita en su cama con su Biblia, casi oscura, tiene buena vista. Y yo le digo, ¿qué te dijo Dios? Siéntate, porque comienza a decirme, Dios me dijo esto y esto, cielos abiertos. Le digo a mi hijo, ¿qué te dijo Dios? Esto me dijo Dios, cielos abiertos. Le digo a mi hija, ¿qué te dijo Dios? Esto me dijo Dios, cielos abiertos. Cuando tú pruebas a Dios, Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Quisiera tener tiempo. Este pedacito que usted ve aquí, yo duro 3 días explicándolos. Con ejemplos bíblicos en toneladas. Segunda prueba. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Literalmente dice segunda y tercera generación. No vas a tener lugar sobre ti y tu descendencia, porque Dios es multiplicativo. Mi hija me llama y dice, papi, ¿me prestas tu casita de juguetes? En nuestro patio hay una casita de juguetes. No es una casita chiquitita, es una casa. Es una casa que tú puedes dormir. Le llamamos la casita de juguetes. Dice, papi, ¿me prestas tu casita de juguetes? Y su esposo llegaron con 3 minivanes repletas y yo ayudándole a bajar. Mete cosas y mete cosas. Las repletaron. No tendrás lugar donde poner en abundancia. Prueba a Dios. Y hay el que ose decirme, hermano Joel, eso funciona en Estados Unidos porque es una ofensa contra Dios. Eso no funciona en Estados Unidos, eso funciona en la tierra de Gerar. Dice, había hambre, siembra. Y tú, igual que Isaac, tienes que sembrar en Gerar, que es Gerar, lugar de hambre. Prueba a Dios, abrir la ventana en los cielos. Prueba a Dios, derramaré hasta que sobreabunde. Tercera prueba, reprenderé también por vosotros al devorador. No es el pastor, no es el super ungido. Dios dice, yo lo reprenderé. Nuestra caldera no se daña, nuestros carros no se dañan, nuestras computadoras, la primera computadora que yo le compré a mi hija, que pesaba como 10 veces como esta, todavía, ya dañate, no se daña. Y le digo a mi hijo, te regalo esta computadora ahora que yo me voy y me traigo esta. Dice, no, papi, yo no quiero esa. Dios guarda las cosas. Tenemos 26 años de casado, mamita. Y todavía tenemos los primeros vasos, la primera loza, no se rompe. Ahí está. Bueno, ahora que llegó nuestra hija Leis, comienzan las cosas a romperse. Porque le gusta romper todo. ¡Pa, pa! Estamos guardando las cosas porque ella rompe todo. Pero es parte de ser hija. Reprenderé también por vosotros al devorador. Dios dice, yo voy a reprender al devorador, que no te dañe la transmisión. No te dañe la llanta. Las cosas se van a extender. La ropa se va a extender. La gente cree que yo tengo ropa nueva. No, el mismo vestido, hermanos míos, que usé hace un año. La misma maleta. Son 6 vestidos que yo traigo al Ecuador. Kitipón. Y mire, me veo bonito. ¿Sí o no, hermanos míos? Y la ropa se extiende. Dios dice, yo voy a mantenerte.
Número 4, y no destruirá el fruto de la tierra. El fruto de tu tierra es tu casa. Te voy a probar esto. Sembramos un árbol de durazno. Se llena de durazno. Pero en Nueva York, en Estados Unidos, hay muchas ardillas. Pero ardillas por y muchos racunes. Mapaches. Muchos mapaches, como si fueran gatos o perros. Muchos mapaches por la calle. Y ardillas, pero cantidad. Están allí, caminando por todas partes. Y la ardilla y el mapache se sube al árbol de durazno y tumba durazno, muerden y tira, y cae el durazno en el piso, y el durazno se pudre y daña la tierra. Daña todo alrededor, es como mosca, se pudre toda esa fruta y daña la hierba. Es lo que está diciendo, no caerá el fruto en la tierra y dañará la tierra. Dios dice, yo voy a hacer que no se te dañe tu tierra. Prueba a Dios. No tan solo de los diezmos así, ya no más. Tú tienes que reunirte con tu esposa, acércate, mamito, un ratico. Número 5. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que nuestra tierra va a producir. Un hermano que se me acercó allá y me dice, hermano Joel, soy puertorriqueño, no conocí a mis padres, he dormido en el piso, soy huérfano, no he estudiado. No tengo nada de dinero. Comencé a enseñarle todos estos principios. Después que aprendió todos esos principios, le dije, yo prefiero perderte, pero ganar el reino de Dios. Yo te suplico que te mudes a Upstate New York, o sea, la parte norte, y que Dios te bendiga con una tierrita, y comienza a cultivar la tierra. Y él me llama después de 3 años y dice, hermano Joel, soy libre financieramente. Tengo mi esposa en casa, mis 6 hijos en casa, los educa en casa. Sale del dormitorio a su trabajo, que es el patio. Siembra moras negras, moras en cantidad. Y ese es su trabajo, vive de la tierra. Le enseñé cómo vivir de la tierra. Y tiene carro nuevo, su esposa, y va como cada 4 meses, porque está muy lejos, a la iglesia, da los diezmos y regresa, y escucha todas mis prédicas por internet. Y me llama por teléfono, y él grita mucho, él habla bien fuerte, pastor, yo te amo, pastor, te amo, soy libre. Así habla él, aleluya, soy libre. Tremendo, tan solo por aplicar estos principios. Yo dice, tu tierra no será estéril, vas a producir. El número 6, y todas las naciones, o sea que la gente te va a llamar tierra deseable. Así que tú coges la mano de tu esposa, Señor, tú me llamaste para heredero de Abraham. Señor, tengo un llamado de honra, de multiplicación, de protección, de abundancia, de bendición. Soy hijo de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Soy poderoso, soy rey, no soy miserable. En mí no hay miseria, en mí no hay angustia. Señor, de lo que tú me has dado te traigo lo mejor. Y déjame decirle, tengo que detenerla porque esta quiere dar todo. Lo mejor, porque como ella maneja el dinero, y si me porto bien me da $10, si te portaste mal, ella es la que maneja el dinero en la casa. Yo soy la cabeza, pero ella maneja, ella sabe muy bien, estudió contabilidad y todo el día, no tengo preocupación de nada. Yo no me preocupo de comida, de ropa, yo no me preocupo de nada, nada más de la Biblia. Ella me tiene al día. Amén, amados míos. Entonces ella es la que da el dinero, y al chique y todas esas cuestiones. Y ahí probamos a Dios, Señor, gracias, ahora te probamos. Aquí tenemos el cheque, bendito Dios, hecho en el sobre. Ahora, Señor, te probamos con nuestros hijos. Te probamos que tú has rentado en los cielos. Te probamos, Padre, que tú reprendas al devorador. Te probamos, Padre, que no tengamos lugar donde poner generacionalmente. Aún nuestros hijos sean poderosos en la tierra, pues la promesa del Salmo 112. Te probamos que nuestra tierra no se dañe antes del tiempo, la fruta no caiga. Te probamos que no seamos estériles. Y te probamos que seamos tierra deseable. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees tú que va a hacer Dios? Y cuando tú siembras esa semilla, ahora tienes el derecho legal de hablar.
tiene el derecho de mover la montaña. Y lo que tengamos en necesidad, le decimos: Señor, necesitamos volver al Ecuador. Necesitamos $4,500 para agosto. Movemos la montaña. Aquí estamos, bendito Dios. Te probamos y firmamos un cheque en Cristo Jesús. Amén. Yo te quiero decir, Dios es fiel. ¿Cuántos quieren probar a Dios? Yo sé que hoy quizás no sea el día del diezmo, que es el domingo, que la gente generalmente suele ser. Puede ser cualquier día de la semana. Pero tú te tomas de tu esposa, de tus hijos, y pruebas a Dios. Nosotros probamos a Dios con la universidad de nuestra hija. La gente se endeuda en Estados Unidos. Mi hija terminó comunicaciones con honores y no nos endeudamos. La universidad requería un viaje a la China para parte de la graduación. Se fue a la China a servir, comunista, sirvió. No pagamos todo, pagamos, pero no nos endeudamos. Nuestro hijo, no nos endeudamos. Tenemos cero deudas, tenemos 3 carros, no estamos endeudados. Tenemos tarjetas de créditos como identificación, pero no para llenarlas. Amén. Y estamos pagando nuestra casa fácilmente, probando a Dios. Y llegamos el domingo, aquí está, Señor, con la primicia, con la bendición. ¿Cuántos quieren una vida de reino? ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Ahora yo te pido que tú creas a Dios, creas tu identidad y tú creas sembrar, hermanos santos. Danilo, acércate acá. Postra acá, Danilo, por favor. Agárrame aquí, mi vida. Arrodíllate. Mi amor. Así te dice el Señor. Y esta palabra me la puso Dios en el corazón hace 2 días a las 5 de la mañana, redarguyéndome a mi corazón. Y me dijo: míralo como yo lo veo. Y el Señor te ve como columna, como baluarte. El Señor te ve como rey. No como poca cosa, no como el último. Dios no te llamó para que estés atrás. Dios no te llamó como menos, Danilo. Dios te llamó como príncipe de su pueblo. Amén. Para que cargues el arca. Amén, y Él puso unción y llamado, y Él murió en la cruz. Y Él te dice: pruébame, no tengas temor, siembra la semilla, sé un hombre de fe, porque entonces yo estaré contigo y seré poderoso sobre tu vida. Yo bendigo tu vida. Eres un hombre de fe, eres un hombre de poder, y tú, como Isaac, eres heredero de la promesa. Dios te ve igual que Isaac, no eres menos y no eres el último. Dios te ha ungido como hijo y como rey. Y ahora, Señor, reprendo toda maldición y declaro la bendición de Isaac, la heredad de los hijos de Dios sobre este hombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te bendigo y la gloria de Jehová sea vista. Pruebo a Dios que sea abierta las ventanas de los cielos. Pruebo a Dios que Dios reprenda al devorador. Pruebo a Dios que no tengas dónde poner tanta bendición. Y des con generosidad y des con liberalidad. Prueba a Dios que tu tierra, el fruto no caiga antes de tiempo en la tierra, sino que el fruto llegue a su tiempo. Prueba a Dios que la tierra no sea estéril, sino tierra fructífera, y tú eres tierra fructífera. Y prueba a Dios que tú eres tierra deseable. Yo te bendigo en el nombre del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en Cristo nuestro Rey, para su honra y para su gloria. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Dios te bendiga, príncipe. Eres un hombre poderoso de Dios.
Gracias, pastor.
Eres un guerrero de Dios.
Gracias.
La gloria de Jehová es vista sobre ti. Dios quita toda miseria y se levanta con poder sobre tu vida. Con poder. Tú eres un rey. Y nadie tenga en poca tu vida. Anda como rey, camina como rey. Y habla como rey, siembra.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén.
Dios te bendiga, varón. Sí, amor.